Muy buenos días. Pues
gracias por aceptar la invitación tan rápido.
Por favor, muchas gracias a ustedes. Me siento, y lo saben bastante bien, como en casa aquí. Y sin lugar a dudas es una magnífica oportunidad que me brindan en cada ocasión para poder hablar de lo que más nos interesa y lo que más nos apasiona, que es Puerto de la Cruz.
Bueno, pues antes de entrar en el debate político, yo me gustaría hablar con el alcalde de algo que veía ayer en un vídeo que me mandaba un compañero y colaborador de esta casa, don Pedro González, sobre la presentación, no sé si ya es público, creo que sí, porque está, creo que está por las redes, de algo que se llama Mi Pyme, que yo cuando lo vi digo, ¿esto es Mi Pyme? ¿Qué es? ¿Mi pequeña y mediana empresa? Y no, es algo muchísimo más interesante.
Exacto, estamos hablando del 7º Foro Iberoamericano, que tendrá lugar a finales del mes de noviembre aquí, en Puerto de la Cruz, de la mano del Gobierno Canarias y del Cabildo Tenerife, donde mi compañero y amigo Pedro González ha sido uno de los principales actores responsables de que podamos tener este evento de gran calado, de suma importancia, porque une dos continentes, une Iberoamérica con Europa, y lo une para hablar, debatir sobre las relaciones comerciales, las relaciones económicas, las relaciones, ¿por qué no?, también turísticas, en lo que nos afecta a Puerto de la Cruz concretamente, pero también, por supuesto, por extensión a Tenerife y las Islas Canarias. Por lo tanto, tener un evento en el municipio de Puerto de la Cruz que va a congregar desde ministros de Iberoamérica hasta secretarios de Estado, pasando por otras personalidades de suma relevancia, y que aquí se va a decidir pues las cuestiones importantes de esas relaciones, como decía, comerciales y económicas, creo que es un punto muy interesante para el municipio, donde también evidentemente aprovecharemos para vender todas las bondades que tiene Puerto de la Cruz y atraer el máximo de inversión posible al municipio.
¿La sede va a ser el Gran Hotel Tauro?
Será la sede, ya se ha gestionado con la propiedad por parte del Cabildo Insular de Tenerife, también desde el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, agradecer esa plena disposición del Gran Hotel Tauro para poner todos los medios a disposición para acoger a estas personalidades a las que hacía referencia, porque, insisto, serán unos días de gran relevancia para el municipio, donde todas las decisiones de esa actividad que venía describiendo anteriormente se va a decidir nada más y nada menos que en Puerto de la Cruz.
Bueno, pues el Gran Hotel Tauro, que ya está próxima a su reapertura, no va a ser el próximo día 15, sino es el día que se entrega la obra. Ya ha sido error mío haber dicho que va a haber un acto, ya veremos cuándo es el acto, pero el día 15 se entrega la obra, que bueno, creo que va a ser un antes y un después, la aportación de esta grandísima infraestructura que ha tardado muchísimo tiempo en ser una realidad, pero le puede dar un puntito al Puerto de la Cruz, un giro en su oferta turística. Este tema de congresos y grandes foros internacionales puede ser una puerta que se abra al futuro del puerto.
Por supuesto, es un magnífico acicate también para poder apostar por ese turismo de congresos también, porque todas estas personas que recibiremos en Puerto de la Cruz también aprovecharán los escasos ratitos que puedan tener para conocer el municipio, para conocer Tenerife, y por lo tanto para exportar las bondades de nuestro terruño, permítanme la expresión, en sus lugares de origen. Así pues, el Gran Hotel Tauro va a poner, como decía, todos esos medios tan importantes a disposición de un hotel 5 estrellas gran lujo que viene a complementar esa oferta y a incrementar ese nivel turístico que tanto deseamos en Puerto de la Cruz, ese turismo de calidad por el que mi grupo de gobierno viene apostando desde hace un año que accedimos al gobierno, insisto, de Puerto de la Cruz.
¿Los datos del turismo y del paro son tan malos como ayer comentaba Marco González Mesa?
Al contrario, desafortunadamente tenemos una oposición y un portavoz, exalcalde, bastante catastrofista. Da la impresión, y yo estoy plenamente convencido de ello, de que actúa con el no por el no, y que actúa más por intereses partidistas, por intentar aferrarse al sillón que de manera tan indigna perdió. Y digo indigna porque no supo mantenerlo, porque no luchó por el municipio de Puerto de la Cruz, sino por sus fiestas, tenderetes y jolgorios. Y ahora lo que se dedica es a tirar barro, porque si vemos las estadísticas, lo que podemos comprobar es que hay una alta ocupación hotelera, una alta ocupación alojativa en los establecimientos de Puerto de la Cruz. Tanto es así que hemos incluso, me atrevería a decir, crecido más que algunos municipios del sur de la isla de Tenerife. Pero es que además se han reducido los datos de desempleo en el municipio. Por lo tanto, lo que no debe hacer es disfrazar o mentir, es el término más adecuado, y poco menos que dar a entender que con su gobierno todo era de color de rosas, nunca mejor dicho, lo de las rosas, desafortunadamente para el municipio de Puerto de la Cruz, y que ahora pues todo va mal. Es más bien al contrario, afortunadamente ahora hemos estado revirtiendo la situación, ahora hay mejores datos de empleo, hay mejores datos turísticos, hay mejores datos comerciales, hay mejores datos también en cuanto a seguridad ciudadana. Por lo tanto, Puerto de la Cruz va avanzando, tenemos un futuro prometedor, esperanzador, lo que no tuvimos con el señor González en 5 años y 3 meses.
La verdad es que los datos son sorprendentes, porque unos dicen que son buenos, otros dicen que son malos. El alcalde dice una cosa, el exalcalde dice la contraria. Pero al final lo que importa es la sensación que tiene la ciudadanía de a pie, cómo caminamos por nuestras calles, y ayer decía que estaba el puerto más sucio. ¿Tiene usted esa sensación de que el puerto esté más sucio y menos ordenado, que los parques están más feos y más estropeados, que los comercios tienen menos clientes, o eso es impresión solamente del exalcalde?
Pues desafortunadamente también esa es buena parte, y yo lo he dicho siempre en las entrevistas que ustedes buenamente me hacen, de la nefasta herencia recibida precisamente del exalcalde socialista. Y esa nefasta herencia, y disculpen que una vez más lo recuerde, viene porque desde los años 2020-2021 están todos los contratos de servicios caducados, porque él fue incapaz de hacer un contrato de jardinería, o un contrato de recogida de residuos, de limpieza, de recogida de basura, o sacar la concesión administrativa del agua, o también sacar el contrato de limpieza y mantenimiento de las instalaciones públicas, o tantos otros contratos que nosotros ahora estamos impulsando, preparando los pliegos y llevándolos a fase de licitación. Por lo tanto, hay que tener muy poca vergüenza política para poder manifestar, por su parte, evidentemente, de que Puerto de la Cruz ahora está más feo o más sucio, sobre todo cuando todos sabemos que en verano se congrega un mayor número de turismo, un mayor número de ocupación hotelera, y que evidentemente eso también genera pues un sobreesfuerzo.
Y se está más tiempo en la calle.
Y se está más tiempo en la calle. Claro, por lo tanto, el esfuerzo que hace la administración es, no diría ya el doble, sino el triple para poder tener el municipio limpio, y por supuesto que tenemos que seguir mejorando. Por supuesto que sí, yo no soy nada conformista. Yo soy una persona que intenta mantener los pies en la tierra e intenta mirar siempre el fallito, para tener pues eso, los pies en la tierra, y corregir e ir a mejor por todos los ciudadanos de Puerto de la Cruz. Pero lo que no es admisible es la mentira, y el portavoz de la oposición, exalcalde del municipio, lo que se dedica es a mentir para evidenciar o tratar de evidenciar que, insisto, en su mandato largo de 5 años y 3 meses todo era de color de rosas, cuando esas rosas estaban marchitas y con muchas espinas ya.
A mí me consta que el equipo de gobierno actual está haciendo un esfuerzo importante de dedicación y horas de trabajo para intentar regularizar todos esos contratos que estaban caducados desde hace ya casi 5 o 6 años, incluso algunos como el de suministro de agua más tiempo. ¿Pero vas a conseguir, alcalde, que estos contratos se regularicen antes que acabe este mandato?
Por supuesto que lo conseguiremos, y lo conseguiremos porque ya estamos trabajando en ello y porque hay una planificación, lo que no tenía el Partido Socialista. Nosotros sí pensamos.
Eso no es mucho riesgo, Leopoldo, porque la ciudadanía a lo mejor no es capaz de entender el esfuerzo que significa poner todos esos contratos de prestación de servicios muy importantes, como has nombrado, limpieza, incluso abastecimiento de agua, el esfuerzo que necesita tanto de la administración pública, funcionarios y trabajadores públicos que están trabajando ahí, como el esfuerzo político de dedicarle horas. La ciudadanía es consciente de que ese esfuerzo al final va a tener un producto que a lo mejor ustedes no lo recogéis.
Yo creo que la ciudadanía sí lo entiende. Tenemos en Puerto de la Cruz, yo siempre lo digo, afortunadamente, unos vecinos muy, muy inteligentes y muy pendientes de la actividad política de la ciudad. Y creo que sí lo entiende, porque sabe el panorama que nos encontramos, que son todos esos contratos de servicio, esas concesiones sin sacar desde hacía 4, 5, 6 años, pero también una deuda de más de 4.100.000 euros, que es lo que también deja siempre el Partido Socialista en Puerto de la Cruz, deuda, una gestión económica absolutamente nefasta.
Y perdona que te puntualice, porque ayer lo decía, es decir, lo voy a decir yo, porque yo creo que la gente lo entiende, y si no me corrige, alcalde. No es que el ayuntamiento no tuviera dinero para pagar esos 4 millones de euros, sino que no se habían hecho las gestiones necesarias para que la tramitación de la factura llegara a buen fin de pago de la factura. Es decir, el deber dinero no es que no tengo dinero para pagarte, sino que no tengo la capacidad de gestionar esa factura para pagártela. Y eso es lo que ha tenido que hacer el equipo de gobierno, gestionar esa factura que estaban sin pagar con el dinero que había en el ayuntamiento. Es que el alcalde decía, es que dejamos remanente tesorería de mucho dinero y ahora quedan, han gestionado 20. Y yo no le quise decir nada, pero entiendo que lo que quiere decir es que había dinero, pero no estaban gestionadas las facturas.
Pero es que esa explicación que daba, no tú, Diego, sino que daba el exalcalde socialista y actual portavoz de la oposición, es un completo absurdo. Y es un completo absurdo porque lo que no se puede hacer es hacer sus tenderetes y sus fiestitas. Probablemente, y lo voy a decir abiertamente porque ya es hora de que se le quite la careta a este señor, probablemente para contentar también a aquellos, bueno, a aquellas personas más relacionadas a lo mejor con su entorno, porque en Puerto de la Cruz nos conocemos todos, para, pues no sé si formar, esto ya es algo que presumo, pero que no puedo asegurar. Podría hacerlo, pero no voy a entrar en ese juego. A lo mejor para formar algún tipo de red clientelar o no, no lo sé. Pero el resultado de esos 10 concejales de los que él tanto presume, a lo mejor habría que evidenciar que puede ser consecuencia de los más de 5 millones de euros que se gastó en ayudas de emergencia, sobre todo en algunos barrios de Puerto de la Cruz. Cosa extraña, porque nunca había pasado. 5 millones de euros, que no es poco dinero, en 4 años. O podríamos hablar también de numerosas actuaciones festivas nuevas que él implantó con personas. Yo iba y lo comprobaba, además lo hacía adrede, lo de ir para después poder fiscalizar como oposición que era en aquel momento, y que a lo mejor en una fiestita te veías 50 personas, y cuando digo 50 personas es literal, yo las contaba, 50 personas, y una fiesta que a lo mejor cuando venía el reconocimiento extrajudicial de crédito al pleno costaba 60.000 euros. Y tú decías, 60.000 euros para 50 personas, ¿realmente hay algún tipo de retorno para el municipio? No estamos hablando de una fiesta que puede congregar a 1.000 personas, que oye, me callo, por supuesto que hay un retorno.
Y que es un atractivo para que venga gente que después repercuta económicamente en la infraestructura comercial, ¿no?
Por eso, gracias a Dios, uno no es mal pensado, pero si lo fuera, a lo mejor se podría plantear si hay algún tipo de intención de formar una red clientelar o de contentar a determinadas personas. Insisto, como no soy mal pensado, ni se me pasa por la cabeza. Pero es que si lo fuese podría pensarlo. Pero en definitiva, lo que quiero decir es que esa situación se ha revertido y aquí se optimizan los recursos. Aquí primero se paga la deuda que generan otros, que es lo que estamos haciendo. Ya hemos abonado la totalidad de la deuda comercial, 2.400.000 euros que dejó de deuda el Partido Socialista con empresas, proveedores, con pequeños y medianos empresarios. Ya este gobierno, el que presido, en solo un año lo ha abonado. Y ahora seguiremos pagando las multas, que tampoco pagó, las sanciones, que tampoco pagó el señor don Marco González, pero también pagaremos esa deuda inmensa con colectivos de carácter cultural, social, también turístico, también comercial, que nos dejó en las arcas municipales. Por lo tanto, que a mí me diga que la situación era, pues, insisto con el símil, de color de rosas, francamente, serían rosas negras, porque de otro color seguramente no eran.
¿Cuándo se acabarán los reconocimientos extrajudiciales de crédito en las aprobaciones de los plenos?
Pues se han ido reduciendo ya, afortunadamente.
Decía el alcalde que se ha aumentado en número y en cantidad.
No, se han reducido en número y en cantidad. Y ayer, además, en el pleno que teníamos por la tarde, lo manifestaba mi compañero portavoz, Pedro Antonio Campos. Se han ido reduciendo porque los reconocimientos extrajudiciales de crédito que se han ido llevando en este año son precisamente consecuencia de que el señor don Marco González no haya hecho las cosas bien. Son, pues, de esos contratos vencidos. Que no se sacan de un día para otro, y nosotros solo decimos, oiga, si usted hubiese hecho su trabajo en 5 años y 3 meses que fue alcalde, tendríamos los contratos y no vendrían los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Pero usted me está responsabilizando a mí de unos reconocimientos extrajudiciales de crédito que son culpa suya por no hacer usted bien su trabajo. Si usted lo hubiese hecho, ya no los tendríamos en el municipio. Sin embargo, lo tenemos que asumir por su malísima gestión. Por lo tanto, desaparecerán, claro que sí, han ido desapareciendo ya muchos de ellos. Y lo continuarán haciendo porque, como decía, estamos preparando esos pliegos, saldrá pronto, bueno, ya está en marcha la concesión administrativa del ciclo integral del agua, que le hemos dado carácter inmediato, además, a su gestión, porque teníamos el problema de Playa Jardín. Y ahora permítanme que enlace, porque hay que recordar las cosas. La Playa Jardín que cerró el señor don Marco González, por no ser capaz de cuidar las playas, porque permitió que pendiese.
Él echa la culpa a que el informe lo tenía David Hernández en una gaveta, pero David Hernández era un subordinado de él, ¿no? Tenía las competencias delegadas.
Mire, yo ahora soy alcalde y él fue alcalde, y evidentemente un concejal puede o no puede recibir una determinada información de otra institución, pero es que tú como alcalde tienes que saberlo. Pero vamos a ponernos en la situación de que, oye, que no lo recibiese, cosa que yo no me creo, Marco González, quiero decir, que no recibiese ningún tipo de informe. Bueno, pero es que tu partido político gobierna en el Cabildo. Tu partido político gobierna, en aquel entonces me refiero, en el gobierno de Canarias. No me digas que nadie coge un teléfono y te avisa de lo que está sucediendo. Y lo digo porque...
Ahora dice que sí le avisan, que gracias a que tiene conexiones... Ayer lo dijo, no lo digo.
Antes,
el Partido Popular, el Partido Socialista tiene información que le llega...
¿Qué cosas que antes... ¿Qué cosas que antes, estando él gobernando como alcalde, no le avisaban? Y lo digo porque yo tenía muchas conversaciones personales, en persona, insisto, y también telefónicas, con compañeros de otras administraciones públicas por el tema de Playa Jardín, sin ir más lejos, para coordinarnos y para saber puntualmente cómo iban las gestiones de cada administración pública, en lo que era de cada una de las competencias. Yo creo que más bien, y estamos viendo la evidencia, era que a él no le interesaba la playa. A él lo que le interesaba era el velo de la fiestita, de las ayudas sociales, para poder sacar esos 10 concejales de los que presume y de los que, francamente, no consiguió en buena lid. Por lo tanto, de aquellos polvos estos lodos. Ahora a nosotros, una vez más, al grupo de gobierno nos toca pues solventar esos problemas tan graves que dejó el Partido Socialista en Puerto de la Cruz.
¿La velocidad de crucero en la reparación y en la solución definitiva a los problemas de Playa Jardín no se ha perdido? ¿Sigue trabajándose? Porque ahora, como tenemos la playa abierta, parece que ya se nos ha olvidado todo, pero no. El emisario submarino sigue sin arreglarse, la depuradora sigue en un proceso de adjudicación, la ampliación, es decir, todo esto no ha acabado.
No ha acabado, seguimos trabajando, lo que pasa es que seguramente ahora es menos visible porque afortunadamente ya tenemos la playa abierta, pero nosotros no nos hemos dejado dormir, sino todo lo contrario. Seguimos coordinados plenamente con el gobierno de Canarias a través de Transición Ecológica, de Salud Pública eminentemente, pero también con el Consejo Insular de Aguas, con Baltén, con el Cabildo Insular de Tenerife, en definitiva, para poder seguir avanzando en las cuestiones correspondientes al emisario y a la ampliación de la estación depuradora. Y, por supuesto, seguimos con los ciclos de limpieza, que de esto sí se encarga directamente el municipio de Puerto de la Cruz. Hoy mismo, ahora, ya son las 9:10 de la mañana, si no me falla el reloj, se está produciendo un nuevo ciclo de limpieza en el barrio de Punta Brava. Por lo tanto, no nos hemos olvidado. Todos los vecinos lo pueden ver, pueden asistir, pueden ver cómo está la empresa concesionaria trabajando a destajo, y por supuesto es una de las cuestiones primordiales. Conseguimos nosotros abrir Playa Jardín, que fue nuestro compromiso principal en la moción de censura, en solo 10 meses, y por supuesto conseguiremos que la calidad de las aguas de Playa Jardín continúe siendo excelente.
Hay muchos temas a aclarar en el Puerto de la Cruz, siempre que hablo con el alcalde se me va el tiempo, pero hay tres que no quisiera dejar en el tintero hoy. El primero es qué pasa con los aparcamientos del Plaza de Europa, que ayer pues le dieron un leñacito diciendo que poco menos que nos han engañado con aquella nota de prensa, aquella rueda de prensa que le iban a dar una empresa de la gestión, y que ahora el Cabildo es el que va a intervenir. Bueno, dio una serie de informaciones que no las voy a repetir yo, las dijo ayer Marco. Alcalde, ¿qué hay de verdad en todo esto?
Pero fíjese usted, Diego, a dónde llega el sumum, como decía antes, de la poca vergüenza política. Viene a reclamar el arreglo de algo que él cerró. Que él cerró. Porque el parking lo cerró el señor Marco González siendo alcalde. Y no le puso ni la más mínima preocupación a poder desarrollar el proyecto para la ejecución de la obra. Tuvimos que llegar nosotros, sacar ese proyecto, ponernos también a disposición del Cabildo Insular de Tenerife. Y digo a disposición para obtener esa financiación tan importante que va a poner directamente Cabildo Insular de Tenerife, que nos va a servir conjuntamente con la inversión que ponga el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz para arreglar este parking y poder solventar el problema. Por supuesto que ha ido lento, desafortunadamente, más lento de lo que todos quisiéramos. ¿Pero por qué? Porque el proyecto que había que actualizar, que ya está actualizado, se recibió la actualización hace en torno a 2 semanas, data del año 2018. Es decir, Gobierno, Partido Popular, Coalición Canaria. Llega el señor Marco González, y como no le interesa más que las fiestas y el tenderete, el chocolate y los rosquetes, pues guarda en el cajón el proyecto. En lugar de aprovechar esa inercia, que ya estaba un proyecto recientemente redactado, bueno, en definitiva, lo guarda durante 5 años y 3 meses. Cierra el parking estando todavía en su gobierno, en el gobierno socialista, y nosotros cuando llegamos después de la moción de censura lo rescatamos. Actualizamos de la mano del Cabildo Insular de Tenerife el proyecto. Ha costado más la actualización porque también la normativa, en cuanto, sin ir más lejos, accesibilidad universal, ha ido cambiando. Ha habido que readaptar considerablemente ese proyecto. Por lo tanto, tenemos ya el proyecto actualizado. Ahora comenzaremos también con la licitación de la ejecución de la obra, y yo puedo afirmar que en el año 2026 estaremos en obras en el parking de la Plaza de Europa. Es una bolsa
de primer trimestre del 26.
Si todo marcha bien, yo sé que da miedo, a mí me da miedo también, le tengo mucho respeto a largo plazo, porque las obras son las obras y pasa en todos sitios, pero estamos trabajando para que en el primer trimestre de 2026 ya comiencen las obras en el parking de la Plaza de Europa.
Una obra importante que llevará 2 años por delante de plazo, ¿no?
Bueno, intentaremos acelerarlo al máximo posible.
Pero las obras tienen plazo.
Claro, ejecutándola bien, evidentemente, pero intentaremos que sea en el menor plazo posible, ¿no?
Hay dos temas que se nos va el tiempo y sí, yo quiero sacarlos. Le pido concreción. El Centro Insular de Deportes Acuáticos. ¿Para cuándo va a ser una realidad que estén abiertas esas puertas?
Está previsto abrirlo.
Estaba apuntando a llamar a Manolo Gómez y de...
Está previsto abrirlo a finales del mes de septiembre, ya dentro apenas de un mes. Primero para el uso de los clubes deportivos que ahí venían ejerciendo la piscina, en aquel entonces municipal del puerto, su actividad. Y después también poder ampliarlo para esos usuarios privados, ¿no? Por lo tanto, vamos a buen ritmo. Tenemos una reunión ahora en próximos días con el Cabildo Insular de Tenerife, también con los clubes, para poder coordinarnos acercarnos y poder darle un impulso también a ese convenio, a ese borrador de convenio entre Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y el Cabildo Insular de Tenerife.
Cuando dice borrador de convenio se me ponen los pelos como escarpia.
Sí, es un borrador porque todavía no es
definitivo. Digo, porque es borrador de convenio.
Claro, es un borrador.
Me refiero una obra a borrador, que sabía que llevamos un año con la obra entregada.
Pero hasta que evidentemente no ponemos todos los flequillos sobre la mesa y podemos dirimirlo, el término es borrador. Yo creo que no va a haber ningún tipo de problema entre el Cabildo y el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz porque estamos completamente alineados desde el principio. Y permítame el chascarrillo, sin ánimo de extenderme mucho, que sé que tenemos poquito tiempo, pero lo que para otros, el señor Pedro Martín, el señor Marco González y demás, que nunca alzó la voz en contra de su secretario insular, era una obra faraónica, para nosotros es una obra absolutamente necesaria que promovió también un gobierno PP Coalición Canaria. Por lo tanto, nosotros estamos sumamente contentos y pondremos toda la carne en el asador para que por fin, cuanto antes, esté en marcha ese gran proyecto.
Y lo último, la zona aledaña al Gran Hotel Tauro, que también el Ayuntamiento tenía un compromiso de reformar, adaptar, embellecer todo ese acceso al Gran Hotel Tauro.
Y hemos conseguido además financiación del Gobierno de Canarias, una financiación importante que gira en torno a 1 millón de euros. Yo mismo llevaba hace pues 2 meses y medio a la consejera de turismo a dar un paseo por el entorno, que le encantó, pero que reconoció que efectivamente necesitaba de una mejora sustancial, se comprometió a ayudarnos, nos está ayudando económicamente. Vamos a recibir en próximas fechas esa subvención si todo marcha bien y eso nos servirá evidentemente para mejorar todo el entorno y darle la calidad que nunca debió perder el Parque Tauro.
Alcalde, y todo eso que te hemos hablado son herencias del pasado donde la inercia de la dejadez a lo mejor de algún tipo de gestiones pues nos obliga a atenderla de manera urgente. Pero a la vez que está atendiendo el día a día del Puerto de la Cruz, ¿este equipo de gobierno está levantando un poco la vista y mirando al Puerto de la Cruz del año 2040?
Por supuesto, nosotros actuamos pensando en el medio y en el largo plazo. Nosotros queremos construir la ciudad del futuro. Y pronto daremos noticias, permítame que no lo haga hoy. Me considero...
Mientras que usted esté pensando en el 2040 en vez de en el 2026, ya me da por satisfecho.
Lo que quiero es dejarle a nuestros hijos, a los hijos de todos los portuenses, un futuro mejor al que nosotros hemos recibido. Y creo que todo es francamente mejorable y todo pasa por sentar las bases en este momento para que en 2040-2050 nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, nuestros nietos, puedan tener el futuro que merecen en Puerto de la Cruz.
Pues don Leopoldo Afonso, la verdad es que siempre se nos quedan temas en el tintero. Teníamos que hablar del Oktoberfest, del Fe Festival, de esas cosas tan bonitas, de las fiestas que pasan en el Puerto de la Cruz. Pero mira, yo le agradezco que en vez de hablar de fiestas, chocolates y rosquetes, pues hablemos de temas más complejos y más interesantes para el futuro de Puerto de la Cruz. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Nosotros venimos a generar ilusión, generar las mejores expectativas para el municipio de Puerto de la Cruz. Eso pasa por hacer una política seria, con cabeza, también con corazón, manteniendo la actividad comercial, turística, festiva, porque no solo la hemos mantenido, sino que la hemos incrementado, pero empleando muchos menos recursos que el anterior gobierno del Partido Socialista. Por lo tanto, hay que mirar para ese futuro del año 2040-2050.